Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Estamos en Todas las Voces Cuentan, en este espacio, en donde le estaremos informando de las actividades de cada uno de los candidatos, en el caso de Jalisco, de Puerto Vallarta, desde luego, este enorme quinto distrito, y le tendremos información también de Nayarit. El estado de Nayarit ya empezaron las campañas a la gubernatura. Más tarde tendremos un enlace con Noemí Zamora, que está dando cobertura en esa zona, pero le anticipo, tenemos a los candidatos de Movimiento Ciudadano esta mañana aquí en cabina. Mientras tanto, le quiero informar que nos quedan 59 días, 20 horas 51 minutos, ya 50, para las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, en la que nuestro voto hay que hacerlo valer. Y bueno, por lo pronto, déjeme rápidamente comentarle que ha habido mucha controversia en esta semana, en estos discursos en las que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, urgió al INE, al Instituto Nacional Electoral, directamente el mensaje a Lorenzo Córdoba, de que sea un árbitro neutral y discreto en las elecciones. La secretaria de Gobernación garantizó al INE apoyo para que con autonomía organice los comicios, pero pidió que así como el gobierno debe ser neutral, también lo sean las autoridades electorales. Vamos a escuchar lo que dijo Olga Sánchez Cordero.
Afirmar que el árbitro electoral, lo dijo en alguna ocasión, debe ser discreto. Decía Woldenberg, y lo cito de memoria, que el árbitro no busque el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La premisa es muy clara. Por definición, el árbitro es neutral o no es árbitro. Las elecciones en México son responsabilidad de autoridades autónomas, independientes, a las que el gobierno de la República respeta irrestrictamente.
Y desde luego, mucho más dijo la secretaria de Gobernación, pero vamos a escuchar ahora a Lorenzo Córdoba.
El INE es un órgano constitucional autónomo, esto lo sabe bien la secretaria de Gobernación porque lo hemos repetido una y otra vez cada vez que he tenido el privilegio de mi parte y la posibilidad de encontrarnos. Que el INE es un órgano constitucional autónomo, decía, muy celoso de su independencia y autonomía. Ya hoy, y aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos o actitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral.
Y bueno, ya escuchamos al presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Él considera que siendo la neutralidad una obligación de los gobernantes, también lo es de las autoridades electorales, administrativas y judiciales. Así lo dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en el arranque también de lo que es la impresión de las boletas para las elecciones. Amigos del auditorio, y desde luego la controversia en Jalisco con el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana. 22 candidatos, 21 de Morena y uno del Partido Verde. Como ya le hemos comentado aquí, Luis Munguía, del Partido Verde, bueno, pues se va a tribunales, aunque por ahí recomiendan que haga una sustitución que podría ser con su suplente, que en este caso viene siendo su hermano, pero vamos a ver qué sucede. Por otro lado, el profesor Luis Michel, también con este asunto de la paridad de género, él se va a tribunales, él envió un comunicado a la opinión pública, justamente en donde fija su postura, está bastante extenso. Le leo unas líneas nada más porque lo vamos a transmitir a través de las redes sociales el texto completo para que usted lo lea y lo analice. En los últimos días, quien debiera ser el guardián de la democracia en Jalisco, el árbitro imparcial en este proceso electoral, solo se ha conducido de manera parcial y con un claro favoritismo político y partidario. La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Quiero ser muy claro, Morena en nuestro municipio siempre cumplió con el mandato constitucional de la paridad de género. La intención de que yo no encabece el proyecto que haga posible la llegada de la Cuarta Transformación a Puerto Vallarta no es jurídica, sino política. El tiempo y los tribunales en breve nos darán la razón. Y al respecto también Jacob Polemsky de Morena, que por cierto ya no sabemos nada de José Narro, pero ella también habló sobre el asunto y vamos a escucharla.
Vallarta cumple con todo. El profe Michel cumple absolutamente con todo. El profe Michel ganó la encuesta, pero además con una contundencia tremenda. El profe Michel es muy querido, muy reconocido en Vallarta. Toda la población quiere que él sea su alcalde. Nosotros no vamos a hacer en que no lo sea. Entonces haremos la defensa de los derechos. Ahora, debo decir en descargo del Instituto Electoral que ellos hicieron lo que les tocaba hacer. Ellos tienen que garantizar que quede la mitad de mujeres, 4-4. Eso es una realidad. Y entonces lo que tienen como mandato hacer pues es hacer un sorteo. Pero nosotros lo que tenemos como mandato hacer es defender a nuestros candidatos y lograr que sean los candidatos porque tienen la razón, tienen el derecho y cumplen con todo. El Instituto Electoral no puede, bajo ninguna circunstancia, quitarle sus derechos constitucionales de votar y ser votado a un ciudadano.
Amigos del auditorio, pues ya escuchamos ayer con Polensky con esta situación y la defensa que harán no solamente de una, estamos hablando de 21 candidaturas en el estado de Jalisco por Morena. Y ya le estaremos informando, le damos seguimiento a cada una de las posiciones, tanto del Verde como de Morena, aquí en Puerto Vallarta y lo que resta en el estado de Jalisco. Bien, esta mañana, amigos del auditorio, y tenemos una mica, si te quieres dejar el cubrebocas o quitártelo, Lupita, con mucho gusto. Guadalupe Guerrero, aquí en cabina, ella es la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Buen día. Bienvenida.
Muy bien. Muchas gracias.
Una gran distinción, pero también responsabilidad, ¿no?
Una gran responsabilidad el que hoy las mujeres podamos participar en la vida política de nuestra ciudad y que hoy me toque representar a mi partido Movimiento Ciudadano es una gran responsabilidad y una gran oportunidad, por supuesto.
Fíjate que a diferencia de otros de los candidatos o candidatas, bueno, tú tienes desde el 2012 en la estructura municipal. Conoces las colonias, has estado, aquí tenemos tu currículum, pero quiero abreviar, estudiaste tu comunicación, siempre te dedicaste a eso, a la cuestión de la comunicación, de pronto, bueno, eres licenciada en Ciencias de la Comunicación en el Centro de Estudios Universitarios Arcos, y has trabajado en el ayuntamiento desde el 2012 como asistente de subdirección de programas sociales, luego secretaria particular del
despacho del presidente, el ingeniero Arturo Dávalos.
Secretaria particular, después regidora y hoy candidata. Así lo vamos a resumir. Oye, ¿y cómo ves Puerto Vallarta?
Veo Puerto Vallarta en un momento clave de su crecimiento, en un momento en el que la ciudad está creciendo porque a la gente le gusta venir a Puerto Vallarta y se queda a vivir aquí, en el que tenemos una gran demanda de vivienda, de desarrollo, en el que tenemos además que ofrecer nuevos atractivos turísticos para que la gente que ya vino de vacaciones regrese. Al final, en nuestra vocación es 100% turística, tenemos que hacer que el turismo venga, que se sienta seguro, que encuentre novedad, que encuentre una ciudad limpia, bien iluminada, que la gente se siente tranquilo y disfrute la ciudad.
¿Y cómo está Puerto Vallarta? ¿Así está como tú la describes?
Actualmente creo hemos avanzado mucho, tenemos retos importantes todavía, por ejemplo en el tema de la recolección de basura. El gran reto hoy es hacer que pase una sola vez al día por la noche, para que además podamos multar a la gente que la saque en un horario que no es debido. He encontrado mucho que la gente nos pide que también ya haya un tema de separación al interior de los hogares, tenemos que buscar ese sistema en el que podamos nosotros recibir la basura ya reciclada. Tenemos un proyecto muy grande en el que ya hoy tenemos la oportunidad de tener inversión público y privada para tener una termovalorizadora en donde vamos a poder quemar la basura a través del vapor, generar electricidad.
¿Esto realmente sería posible?
Sí, ya tenemos ese proyecto avanzado. El día de hoy, si tú vas al magisterio, ya tenemos ahí, hicimos ya las modificaciones necesarias, ya es una planta de transferencia en donde la basura llega, se deposita, se ponen góndolas en unos camiones más grandes y se lleva al vertedero. Estamos ahorrando tiempo justamente para que el sistema de limpieza sea más eficiente y sea más rápido.
Fíjate que yo recuerdo, y más adelante vamos a tener al ingeniero Arturo Dávalos, presidente con licencia, dos veces ya presidente en la reelección, en esta figura que se dio después de la reforma electoral. Y él dijo en su discurso, por ejemplo, que iba a multar a la gente, ¿no?, que tirara basura. Estas multas no se han dado. La ley para la separación de basura en Jalisco está guardada en algún cajón porque está cumpliendo ya prácticamente 12 años. 12 años de que en Puerto Vallarta, en el aspecto de la basura, te puedes ir a todas las colonias, esa costumbre de poner como trofeo la basura en cada crucero, en cada esquina, vemos las paradas de camión, como que desde la entrada de Puerto Vallarta, desde las juntas, desde los límites para acá, vemos algunas áreas verdes que fueron adoptadas por iniciativa privada, pero vemos mucha basura, Lupita. Vemos mucha basura. Incluso si tú entraste por acá, por donde están las letras, te diste cuenta que en la carretera alguien tiró, o yo no sé, mucho papel sanitario tirado. Es realmente una pena de cómo vemos Puerto Vallarta en cuanto a la basura se refiere. Que hacen un esfuerzo, sí, pero la realidad es que está sucio. Y yo quisiera, incluso yo he invitado a algunos de los candidatos, yo me voy a ir algún día de tu agenda a ver por dónde recorres, transmitir en vivo qué dice la gente, y no nada más contigo, o sea, estoy los que quieran, desde luego, con mucho gusto voy, porque tú hablas del crecimiento, hablas de Puerto Vallarta, de ese que llega la gente, se viene a vivir aquí. ¿Cómo ha sido el crecimiento? Vemos demasiados edificios, vemos un crecimiento desordenado, en donde la infraestructura está colapsando. Te tengo una foto, ahorita te la voy a pasar, donde reventó una tubería de Seapal. Y es agua negra, es agua sucia que está yendo hacia el mar. Lo reportaron hace 2 días y me lo vuelven a reportar hoy. Quiere decir que Seapal, que se municipalizó, que también es otra responsabilidad, que de llegar a la presidencia municipal, pues también estarías asumiendo. Entonces, sí ha crecido Puerto Vallarta en algunas áreas, porque no todo es malo, pero en este asunto de las edificaciones, algunas ya con orden de demolición, como es el Orchid, que me encantaría que fuéramos por ahí para que veas cómo esta edificación agarró vía pública, calle. Se está extendiendo prácticamente ofendiendo a los vecinos que ahí viven. Y te tengo unas fotografías de cómo hay casas, Lupita, que se están colapsando, que están cuarteadas. Te las voy a pasar hoy. Hoy te las paso, ya las tenemos ahí. Y las quiero poner al aire para que las veas y te des cuenta de esta situación que a lo mejor, lamentablemente, se tiene que ir a tribunales. ¿Por qué se va a ir a tribunales, Lupita? ¿Por qué se va? Porque hubo alguien que autorizó, sin estudio de impacto ambiental, sin las licencias correspondientes, en donde había 2 casas, ahora hay un edificio con un sinnúmero de pisos y que la gente está molesta. Yo entiendo que también hay otras cosas que tú ahorita seguramente vas a destacar, lo bueno de la administración, en lo que han, por ejemplo, tenido éxito. Por ejemplo, en esos contratos que echaron abajo, como el de Enviro, como los laudos, como muchísimas otras cosas. Hay asuntos pendientes, pero yo te pregunto porque tú tienes el conocimiento, estás en la administración pública y tu discurso de pronto es vamos a seguir vamos a darle continuidad a esto? ¿A qué sí se le va a dar continuidad y a qué no?
A todos los programas que han venido funcionando bien, específicamente a los programas de apoyo a la sociedad, tenemos que seguir trabajando en temas de alumbrado. Creo también que
es... ¿Si Telum está cumpliendo?
Ha estado trabajando, nos falta mucho, ¿y sabes qué, Susana?
Es que hay contratos que se debieran de respetar, yo los conozco, lamentablemente, hay contratos que se debieran de respetar y no se han respetado. Y entonces llegan aquí empresas a engañar a la gente, a decir, vamos a alumbrar Vallarta, lo vamos a hacer así y asado, y falta alumbrado público.
Sí, nos falta, alumbramos mucha parte de la zona del centro, de la zona de ingreso, sí falta, y sabes, también, las colonias están creciendo de manera tan acelerada, estamos tratando de abarcar, estamos llevando electrificación ahora a la zona rural, vamos a hacer plantas de tratamiento pequeñas en la zona rural, que también nos hace mucha falta, tenemos que enfocarnos mucho a eso. No hablo solo del crecimiento del centro y de la zona turística, de lo que vemos, realmente tenemos que trabajar también mucho en las colonias. Tienes toda la razón, hay contratos que hoy tienen que revisarse, hay cuestiones en las que tenemos que ser muy puntuales que tal vez no se están cumpliendo y que hay un contrato promedio que tendremos que hacer valer.
Oye, Lupita, bueno, ahorita que hablas del centro, ¿qué es lo que pasa en el centro? ¿Cuántos locales vacíos, llenos de basura? O sea, no se ha hecho, o existen los reglamentos, las leyes, de decirle a la gente, ok, tu negocio está vacío, a lo mejor tápalo con alguna publicidad del puerto, qué sé yo, porque es una tristeza ver los locales vacíos, llenos de basura, algunos ya con graffiti. El otro día rompieron un cristal, no sé si lo viste, roto el cristal de un establecimiento vacío, y que eso da una imagen, aparte de deterioro, que dices, ¿qué pasa en Vallarta en la zona centro? Zona centro que se debe de tener bonita, pintada, que si la pandemia bajó, y bueno, desde que hicieron el malecón en forma diferente, tú sabes que la economía se vino abajo del malecón. Entonces, ¿qué hacer? O sea, con todos esos locales vacíos, con la basura, con los puestos que se ponen por un lado y por el otro, que pues no quitan a una señora que vende esto o el otro, ¿por qué? Entendemos que tiene necesidad, pero también hacia un lado. ¿Cómo ves el centro tú?
Fíjate, Susana, yo actualmente soy regidora, presidenta de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico. Tengo una licencia para poder encabezar el proyecto que hoy represento. Justamente trabajé muy, muy intenso en este tema, en este aspecto de la zona del centro, muy coordinada con los propietarios de las fincas, con los empresarios de la zona. Logramos tener ya el plan, de rescate del centro, y justamente yo presenté una iniciativa que está en proceso, prácticamente ya a punto de resolverse, en el que se les solicitó a los propietarios de las fincas, de manera cordial, se les hizo llegar un memorándum que tenían que darle mantenimiento a sus fachadas. Eso. Hace un año, porque nos detuvo en seco, nos detuvo el tema de la pandemia, se les pedía que le hicieran la inversión al mantenimiento de sus fachadas. Mi iniciativa iba en el sentido de que tenías 30 días para cumplir, si no cumplías, el ayuntamiento lo iba a hacer, lo iba
con
a costear
cargo al predial.
Y te lo íbamos a cobrar en tu predial.
Pues algo no que ya manera. Se debió haber hecho desde hace mucho
hicimos
tiempo.
Hicimos ese sondeo, fuimos finca por finca, recorrimos todo el centro para ver de quién es, hay que mandarle ese memorándum, de quién es, hay que mandarle. Creo que es un tema que no lo voy a soltar, definitivamente. Hicimos también una iniciativa en el que los murales del centro, que tuvieron mucho éxito porque al final se vuelven un atractivo, solamente que fueran bien reglamentados y que el contenido además tuviera sentido con la ciudad. Trabajamos también un proyecto para hacer rinconadas en las bocacalles, rescatarlas, ponerles la iluminación suficiente, ponerles baños, porque es un tema en el que ahí en la oscuridad la gente ensucia,
se orina,
y huele
defeca,
muy mal.
Horrible.
Entonces,
¿sí?
Ese es el proyecto de las rinconadas, con iluminación, con baños, con jardinería uniforme, y llevar marimba, llevar trío, llevar que la gente tenga un motivo para ir al centro.
Oye, Lupita, mira, me están mandando mensaje algunos vecinos de Conchachinas. ¿Tú estarías dispuesta a firmar un documento en el que te comprometes de llegar a la presidencia a respetar la zona de Conchachinas, a no más edificaciones fuera de norma en Amapas y en todo Puerto Vallarta, que no cumpla con la ley? Porque déjame decirte, claro que como regidora tú tienes ciertas facultades, como funcionaria igual, pero como presidente municipal ya son otras cosas. Entonces, aquí, y tenemos los documentos, tenemos todo lo que los vecinos han tenido que llegar a tribunales, han tenido que denunciar algunos funcionarios y hasta el propio presidente, déjame decirte, porque edificaciones que existen no tienen cambio, o sea, no tienen estudios de impacto ambiental, no tienen nada. Hay 2-3 edificios que no sé si sabes que ya están clausurados, porque los vecinos se tuvieron que ir a instancias federales, porque en el estado incluso no lo hacían. Recientemente mandaron a un funcionario estatal a que clausurara y prefirió renunciar. Así, con esa te la digo. Entonces, ¿hasta dónde está metido el municipio? ¿Hasta dónde está metido el estado en estos desarrollos que incumplen y que son motivo de que estén colapsando algunas instalaciones, ¿no? Eso es por un lado. Ahorita me dices y si estarías dispuesta a firmar ese documento en que no transgredir la ley, por un lado, que los funcionarios públicos que autorizaron licencias donde no deben, pues de alguna manera tienen que pagar, porque esto no puede continuar. Pero vamos a hablar de lo que están haciendo, por ejemplo, en las agencias municipales. Sabemos, no todo es malo, pero este es un punto negro que lo tengo que destacar, pero sabemos que en algunas rancherías, en algunas de las delegaciones, pues sí han llevado servicios, han llevado calles, pavimentación, allá por la zona de lo que viene siendo, bueno, toda esta zona de Las Palomas, más adelante, donde están los Progresos, hasta arriba, uh-huh. Bosques del Progreso, Laguna del Valle, todas esas u otras colonias que tú quieras mencionar, que las has recorrido, cómo las has visto, ¿qué falta?
Sí, justamente, bueno, encuentro, si tú me acompañas y hacemos un recorrido justamente desde el Pitillal, por la zona que tú me digas, vamos a escoger un al azar, podemos y vamos, acompáñame.
¿Qué te parece? Vamos a un lado donde las cosas no están bien y otro donde las cosas
sí,
están bien.
Sí, por ejemplo, me he encontrado colonias en las que yo digo, aquí nos falta. Aquí de verdad le hemos invertido mucho a la parte baja, nos falta la parte alta. La gente te pide, hemos trabajado mucho con los comités, con las juntas vecinales, porque no queremos llegar a hacer una calle. Y ayer lo viví en la San Miguel, vamos a hacer una calle que conecta la vialidad por donde baja el camión y en medio queda un parquecito que está completamente olvidado. No, pues también el parque, el compromiso es también el parque. Y me dicen, ¿sabes qué? No nos hagas esa calle. Haznos un puente de metal porque tenemos un puente de madera en donde los niños cruzan, se nos ha caído un niño. Entonces, es esa parte de sí ir a la colonia y saber realmente lo que es urgente.
Por otro lado, porque ya nos tenemos que ir a la pausa y pasar al siguiente invitado, o si el invitado te cede el tiempo, pues adelante, ¿no? Pero bueno, también te quiero comentar este asunto que tiene que ver, bueno, me están marcando pausa, vamos a la pausa y regresamos, ya nos pasamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, esta mañana aquí Guadalupe Guerrero Carvajal, en cabina, es la candidata a presidente municipal de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano. Estamos platicando aquí pues sobre ese crecimiento anárquico que hay en Puerto Vallarta, tantos edificios. Entendemos que si hay obras, por ejemplo, por otras zonas, la zona rural, las delegaciones, situaciones de índole legal que ha rescatado el municipio, como son, por ejemplo, la cuestión del contrato con Envir, la municipalización de Seapal. Pero sí esta municipalización que también tiene que abordar muchas cosas, no sabemos todavía la cuestión del recurso, de cuando entraron y hicieron ya municipal, Seapal Vallarta, se hablaba de por lo menos un desvío de 2,000,000,000 de pesos, no sé si lo recuerdas. Entonces, es toda una serie de información que quisiéramos decirte en este momento, que ya habrá tiempo de platicarlo más adelante en una segunda entrevista. Y quedamos ahí con un recorrido, si te parece. Yo te preguntaba si tú estarías dispuesta a firmar un documento que nos dicen aquí los vecinos de no más edificios fuera de norma en la zona, pues en todas las colonias, ¿no?
Sí, lo que yo sí me comprometo de inicio es que podamos tener una reunión donde estén los vecinos de Amapas, de Conchas Chinas, los que gusten participar, que tengamos obviamente a nuestros directores que hoy están en la representación de estas áreas, que tengamos a los abogados, que hagamos un análisis de lo que sí y de lo que no. Y estando de acuerdo dentro del marco legal, adelante.
Pues lo malo es que no han estado en el marco legal los funcionarios porque han otorgado licencias en donde era unifamiliar o dos viviendas y ahora hay un edificio, pero yo te voy a invitar con ellos que me están enviando en estos momentos un mensaje y por otro lado pues ir a otra arteria del municipio en donde se ha estado trabajando. Lupita, tienes un minutito a esa camarita para que les hables a la gente de Puerto Vallarta y les expreses el por qué quieres ser presidenta y tu voto desde luego.
Gracias, sí. Quiero ser presidenta para poder continuar con muchos de los proyectos que hoy están avanzados en la ciudad, porque represento a un equipo que ha trabajado con mucha responsabilidad, que es un equipo de hombres y mujeres con experiencia en el trabajo en todas las áreas, que hay muchos retos que hoy debemos enfrentar todavía para el desarrollo de nuestra ciudad, pero que es el momento de trabajar y de defender lo que hemos logrado. Yo les pido la confianza y les pido el apoyo para que este 6 de junio nos regalen la responsabilidad, nos den su voto con mucha responsabilidad y con mucha seguridad de que tenemos una visión para la ciudad de futuro y de desarrollo.
Muy bien, pues nos vamos a la pausa y enseguida, bueno, pues tenemos aquí, invitamos al ingeniero Arturo Dávalos, esto va a ser vía telefónica, y tenemos también a Jaime Álvarez Ayas, quien busca la Diputación Federal por el Quinto Distrito, en un momento más aquí en Todas las Voces Cuentan.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, pues continuamos con esta ronda de entrevistas. Hoy le toca a Movimiento Ciudadano. Así estará usted escuchando a todos y cada uno de los candidatos. Desde luego, en donde ya haya candidatos, como es el caso aquí de Movimiento Ciudadano. Y tenemos al ingeniero Arturo Dávalos Peña. Él es ingeniero agrónomo, fitotecnista, y bueno, pues tiene una amplia trayectoria en el servicio público. Estuvo también durante muchos años en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por varios años, hasta que ya en 1995-96 se integró a la administración de Fernando González Corona, después con David Cuevas y así sucesivamente. Fue director de Servicios Públicos Municipales y le leo rápidamente parte de su currículum porque si no me llevo mucho tiempo, son varias hojas de este currículum, pero bueno, él ha sido presidente municipal de Puerto Vallarta y en esta reforma electoral que hubo tuvo la oportunidad de ser reelecto en un segundo periodo de 3 años. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal, Susana? Buenos días. Un saludo a ti, a todos en cabina, por supuesto, y a todos los que nos escuchan a través de Radio Universidad.
Bueno, yo quisiera primero empezar, ¿por qué quiere ser usted diputado?
Sí, Susana, con mucho gusto. Tú me conoces desde hace muchos años. Soy vallartense, soy de palabra. Quiero ser diputado local porque sé que aquí los impuestos se pagan, se mandan en pesos y nos regresan en participaciones en centavos. Y hay que hacer gestión para que realmente nos den el dinero que requiere nuestro municipio de Puerto Vallarta para seguir avanzando. Tú sabes que en cuestiones de seguridad, de servicios públicos, pues es recurso que se requiere para seguir avanzando dentro de lo que es nuestro municipio. Nosotros no nos detendremos, hemos decidido hacer esta campaña para tener una oportunidad para revisar qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, qué debemos continuar y qué debemos corregir, qué obras han servido más que otras, qué servicios han mejorado y cuáles se necesitan mejorar y cuáles programas de apoyo debemos reforzar, sean de nivel de gobierno que sean, federal, estatal, municipal. Estamos aquí para sumar a quien desee que Vallarta le vaya mejor. Quiero ser diputado para que Vallarta y el Quinto Distrito tenga un diputado amigo, tenga una persona que trabaje, que regrese al distrito, que escuche, pero que también se comprometa a resolver. Quiero ser diputado local de este Distrito 05 para que a los municipios que lo conforman, Huachinango, Mixtlán, Atenquillo, Talpa, Mascota, San Sebastián, Tomatlán, Cabo Corrientes y Vallarta, nos sigamos avanzando, impulsar más inversión al turismo. Ya tú sabes que con la desaparición del Consejo de Promoción Turística y además con la pandemia desde el 2010 y desde el 2020, pues necesitamos redoblar esfuerzos para que haya más inversiones, para que de forma inteligente hagamos una campaña de promoción turística. El turismo es el motor para que toda la región, y debemos reactivarlo, Susana.
Ingeniero, como dice usted, hay que reactivar el turismo. Desde luego la pandemia nos afectó a todos, al mundo, al estado, a todo el país y al municipio. Yo quisiera preguntarle varias cosas. Usted ya habló en este momento de los recursos que van de Puerto Vallarta hacia el estado, hacia la federación, y que no nos regresan en cantidad. Usted sabe que la postura del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, él está pugnando por un pacto federal en el que se queja del trato que se le da la federación al estado. Pero ¿qué pudiéramos decir en el caso del municipio de Puerto Vallarta, en donde ese trato del que se queja el gobernador es el mismo trato que el estado le da a los municipios, particularmente Puerto Vallarta? No se nos puede olvidar esa cantidad de 650 millones de pesos que se fueron a la obra del tren, despojando a Puerto Vallarta de esa cantidad. Yo creo que esos recursos deben de regresar a Puerto Vallarta, que si usted llega al Congreso, pues porque también la voz de los diputados es la voz de los ciudadanos, y se fiscaliza, se busca el buen ejercicio del gasto público, se reorienta el presupuesto hacia lo que más se necesita, y realmente lo que más se necesita se ha cumplido en Puerto Vallarta con estos recursos: regular, frenar, vigilar la implementación de las políticas públicas. Le pregunto, usted ya fue dos veces presidente municipal, ¿cómo se ha sentido que lo tratan?
Coincido contigo, Susana, en este comentario que nos haces. Precisamente por eso también quiero ser diputado, para tener una voz y llevar precisamente la representación del pueblo de Vallarta, de los empresarios, de todos los que vivimos aquí, para que nos vea bien, recuperar ese recurso que se nos ha ido y gestionar para que nos llegue más. Puerto Vallarta es el destino turístico más importante del estado de Jalisco y uno de los primeros a nivel nacional. Estamos a la vista del mundo. Y por supuesto el turismo ahora escoge destinos seguros, escoge destinos saludables, escoge destinos que tengan buenos servicios y que por supuesto se requieren de ir mejorando y por supuesto cambiando la calidad de vida de los que vivimos aquí, que somos los que sufrimos. Para eso quiero ser diputado, tienes razón, y coincido contigo ahí, Susana. Estas políticas públicas se pueden hacer desde ahí, desde la tribuna, desde las comisiones, desde las gestiones que se tienen que hacer, y por supuesto que escuche el gobierno, el gobernador y también el presidente de la República, de que es un reclamo justo el que se va a hacer y que seguramente estaremos ahí con el apoyo de todos los ciudadanos para poder trabajar de la mano con todas las diputadas y los diputados, unir fuerzas para que estos recursos que hoy acabas de mencionar y que estamos y que vamos a gestionar una vez que estemos en el Congreso, lleguen realmente no nomás a Vallarta, sino que a todos los municipios del estado de Jalisco.
Oiga, ingeniero, el diputado en el Congreso pues también propone y aprueba leyes, pero también vigila que se cumplan. Aquí en Vallarta ha habido muchas leyes que no se cumplen, especialmente las que tienen que ver con el desarrollo urbano en Puerto Vallarta, por un lado. Y por otro, bueno, pues también, y hay que decirlo, usted sabe que a mí me gusta entrevistar de frente, no hago entrevistas a modo. Hay que reconocer lo que no está bien para corregirlo, y lo que está bien, pues aplaudirlo. Pero en este caso, si los diputados proponen y aprueban leyes, aquí ha habido leyes que se han violado. Hay algunas edificaciones con licencias que no se debieron haber otorgado. Por otro lado, le comentaba yo a Lupita Guerrero, a Guadalupe Guerrero hace un momento, sobre leyes que están guardadas en un cajón, como es la separación de basura. Hay otras leyes que se deben de cumplir, como es con los de seguridad pública, de que cumplan con su examen de control y confianza. Muchos de ellos, como en el caso del anterior comisario, pues estuvo amparado. Qué bueno que ya llegó el comisario, el nuevo comisario capitán de navío, y que lo vemos que ha avanzado mucho su trabajo en este par de meses. Pero realmente empeña usted su palabra, digo, porque cuando tomó protesta nos dijo las multas a quienes tiren basura, y la verdad no se hizo. Entonces, queremos realmente, usted, yo sé que quiere hacer muchas cosas, que ya fue presidente 2 veces, realmente el trabajo que usted hizo estos prácticamente 6 años, ¿le van a respaldar? Estos años que usted ha gobernado Puerto Vallarta, ¿siente usted que le van a respaldar en su búsqueda a la diputación?
Por supuesto, Susana. Son procesos que, a través del trabajo que se ha realizado dentro de lo que es nuestro municipio para hacer nuevos reglamentos, que es la facultad que tenemos nosotros como alcaldes y como regidores en nuestro municipio, pues es un proceso de consultas ciudadanas, de reuniones, de foros, los nuevos planes parciales que se acaban de aprobar precisamente hace aproximadamente 2 meses o 3 meses. Esos planes parciales son consensados con universidades, con ciudadanos, a través de foros de consulta, a través de reuniones que se han hecho con empresarios, con todo mundo, y todo mundo colaboró precisamente para tener planes parciales ad hoc a lo que requiere el municipio de Puerto Vallarta. Esto se tiene que estar actualizando constantemente, no se deben de quedar ahí, de que desde 1995 o desde el 2015 que no se hacía nada. Pues nosotros, obviamente, ese es el trabajo que tienen que hacer las regidoras y el presidente municipal, como también los diputados y el gobernador tienen que hacer leyes que apliquen para todo el estado. Aquí en el municipio, pues son trabajos que se tienen que hacer, pero que tienen tiempo determinado para que se puedan hacer, porque es mucho el trabajo que hay de atrás para aprobar lo que son reglamentos. En ese sentido, Susana, creo que los planes parciales se aprobaron, se consensaron, ahí están declaraciones de gente experta en materia de urbanización, en materia de planeación urbana, que dicen y que están conformes con los planes parciales nuevos que se aprobaron hace 3 meses aproximadamente. Entonces, le tocará a Lupita Guerrero, seguramente, que va a ser la próxima presidenta municipal de Puerto Vallarta, a seguirlos actualizando y a seguir trabajando para proteger nuestro destino turístico, Susana.
Pues muchas gracias, ingeniero. Desde luego que le deseamos mucha suerte, ¿verdad? Deseamos que quien llegue a la diputación realmente haga valer la voz de los ciudadanos aquí de Puerto Vallarta, de todo el quinto distrito. ¿Algo más que quiera comentar?
Bueno, decirles que pues arrancamos muy bien la campaña, estamos trabajando, traemos muchos equipos de trabajo por todas las colonias, y que bueno, te agradezco la crítica, porque de ahí aprendemos, y si no nos cae el 20 de que se tiene que corregir lo que nos están señalando. Yo siempre he trabajado de esa manera, tú me conoces, desde hace muchos años que hemos trabajado en el servicio público y que hemos aprendido de todos los periodistas que lo que señalan, ¿verdad?, es porque se está haciendo mal las cosas. Entonces, te agradezco, las críticas son bienvenidas
y son constructivas,
por el puerto que queremos.
Claro, y son constructivas, ingeniero, porque le voy a decir algo. Yo no lo, el hecho de que yo señale o critique algo que los ciudadanos nos dicen, no es en afán de denostar, de ofender, no, es en afán de que las cosas se corrijan, de que los funcionarios estén enterados de lo que piensa el ciudadano que a veces acude a nosotros para ser portavoz de sus inconformidades, pero también del reconocimiento que hacen en algunas acciones que ha tenido pues el gobierno en turno. Le mando un saludo y que continúe con su campaña, ya por ahí, a ver si en algún municipio lo veo, lo alcanzo y doy cuenta de lo que viene realizando. Muchas gracias.
Gracias, Susana, un abrazo.
Hasta pronto. Y bueno, amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. ¿Cuál es la labor de un diputado? Hacer, proponer, aprobar leyes que les permitan vivir en armonía, revisar, modificar, reorientar y aprobar el presupuesto del gobierno, del Ejecutivo, en este caso del gobernador. Vigilar y sancionar desvíos en el gasto público del gobierno del estado, municipios y del mismo Congreso a través de la Comisión de Vigilancia. También, ¿qué es lo que hace un diputado? La designación de algunos funcionarios como el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consejeros del Instituto de Transparencia, magistrados, titular de la Fiscalía, entre otros. Apoyo a ciudadanos, a sectores de la sociedad, la canalización y o solución de sus problemas. La Cámara de Diputados es un importante foro, pues son un contrapeso para el Poder Ejecutivo, ya que regula, frena, vigila que se implementen correctamente las políticas públicas y en caso contrario deberá imponer sanciones. Hay diputados que sí hacen eso, hay otros pues simplemente que se agachan. Por lo pronto hay que ver y votar el próximo 6 de junio. La Cámara de Diputados es un importante foro para hacer valer nuestra voz. Tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, pues estamos esta mañana en Todas las Voces Cuentan, dando voz a los candidatos de Movimiento Ciudadano. Ya escuchamos a Guadalupe Guerrero, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano, al ingeniero Arturo Dávalos, quien busca la diputación local por este quinto distrito. Y ahora vamos con el doctor Jaime Álvarez Sayas, quien es el candidato de MC a la Diputación Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días, Susana.
Tenemos esta mica, por si usted gusta quitarse el cubrebocas, lo puede hacer. Y si quiere continuar con él, adelante.
Quiero continuar por el aire acondicionado.
Perfecto. Muy bien. Qué mejor que un médico lo dice, ¿verdad? Aunque le quiero comentar, se limpian constantemente. Todo esto se limpia constantemente. Guardamos el aforo, pero qué bueno que así lo comenta usted. Bueno, ¿por qué quiere ser diputado federal?
Porque quiero representar a Puerto Vallarta y los municipios del 05 Distrito. Quiero ser su voz para defender y legislar y cuidar que se hagan las cosas bien desde la federación, porque actualmente pues hay una mayoría, como usted sabe, de un partido que no hace muy bien las cosas, al menos en el campo de la salud, a lo que yo considero, y eso quiero ser como un contrapeso para que las cosas se hagan mejor para la salud de las personas.
Pues qué bien, mire, esto de la salud es un rezago de hace muchos años. Sí. Usted fue titular de la jurisdicción sanitaria número 8, sabe de lo que le estoy hablando, porque hemos visto, por ejemplo, en Tomatlán, centros de salud que les pidieron a los presidentes municipales que los habilitaran y luego no les llevaron médico. Sabemos que en este quinto distrito, en algunos municipios, cuando es la temporada de calor, cuando los alacranes son muy frecuentes que piquen a la gente, no llegan los sueros antialacrán. O sea, realmente esto no es de ahorita, es de añejos. Déjeme decirle, yo llegué aquí en 1995, un poquito antes, pero conocí Cabo Corrientes, conocí todos los municipios cuando eran 14, 10, luego 14 y ahora 9. Y la situación de salud es triste, preocupante, no solamente para los ciudadanos, sino también para quienes ejercen la carrera de medicina, los jóvenes que los mandan a hacer su servicio social en condiciones paupérrimas, denigrantes. O sea, el tema de la salud es grave.
Sí, mira, yo viví, de hecho, el 97, 98 y 99 en Cabo Corrientes. Fue mi primer trabajo en la Secretaría de Salud hace 25 años.
¿En el Tuito?
Sí, en el Tuito, yo vivía en el Tuito, en el Centro de Salud. Y recorrí todas esas comunidades.
¿Yelapa, por ejemplo, cómo estaba Yelapa?
Sí, no había luz en ese entonces. No había luz, en muchas comunidades, de hecho.
Sí.
Y estuve recorriendo todos los días y viendo la necesidad. Me tocó a mí capacitar a las auxiliares de salud, que son señoras de las mismas comunidades,
¿sí?,
que la gente las ve como el primer paso a la salud, y les enseñábamos a aplicar el suero antialacrán, a tratar una diarrea en un niño, las principales acciones iniciales en lo que ellos iban hacia alguno de los centros de salud que hay en Cabo Corrientes, como el que está en Llano Grande de Ipala,
uh-huh,
el que está en Chacala y el que está en Yelapa, precisamente, que me tocó a mí la inauguración con el gobernador en ese entonces, y el de, obviamente, el de la cabecera municipal.
Bien, también recuerdo en Tomatlán, ¿se acuerda usted cuando, no sé si estaba usted ahí, cuando se hizo el último caso de poliomielitis, sí, en Tomatlán, que estaba en el hospital, llegaron, lo equiparon, en un momentito pusieron de escenografía el equipo, vino la esposa de Ernesto Zedillo, Nilda Patricia, y en cuanto terminó la ceremonia, se llevan todo el equipo, que fue nada más de utilería. Yo estuve ahí, me di cuenta de esto, y la verdad, la gente le dieron ganas de llorar. ¿Por qué? Porque cuando vieron que llegaba en equipo y lo ponían, decían, hasta que vamos a tener, sí, un hospital, ¿verdad?
Digno.
Pero cuando de pronto se acaba el evento, se va el tráiler con todo lo que trajo y deja desmantelado y vacío. Así es la salud en nuestro país, en nuestro estado y en Puerto Vallarta. Así es. A veces nos dicen que existen las cosas y a veces no. Recuerdo cuando en el hospital regional estaban los quirófanos, algunos infectados, y lo saben el personal. ¿Quién nos informa a nosotros? ¿Quién nos dice a nosotros? A veces nosotros no tenemos ingreso a algunos hospitales como debe de ser, desde luego. Pero conocemos a pacientes, conocemos a personal de la jurisdicción sanitaria, sabemos de la situación que enfrentan muchos trabajadores. Y que usted, como titular de la jurisdicción sanitaria, obviamente sabe cómo se encuentra la cuestión laboral. Y esperemos que el Estado, esperemos que usted, si llega al Congreso de la Unión, pues haga algo y veamos su actuar. ¿Cómo actuó usted como titular de la jurisdicción sanitaria? ¿Siente usted que ese papel que hizo, ese trabajo que hizo por dos ocasiones, uno primero cuando estuvo Jorge Aristóteles Sandoval, después renuncia y luego ya ingresa con Enrique Alfaro? ¿Ese trabajo ante la jurisdicción sanitaria, siente usted que le avala la aspiración para poder llegar al Congreso?
Estoy preparado, tengo 25 años trabajando en la salud pública, desde todos los rincones, no solamente de director, sino en Tomatlán me tocó hacer mi año de servicio social en una comunidad muy pequeña. No era un centro de salud.
Oiga, no.
Era una casa, claro, de salud.
Una casa de salud. ¿Cómo está la Gloria?
La Gloria.
El corrido. Para ahora que vean que conozco, ¿eh?
Claro, yo también conozco. Esas son casas de salud. Cuando desaparece lo del seguro popular por el gobierno federal, automáticamente esas casas de salud ya no están en el presupuesto federal. Por eso ya no mandan pasantes, ya no está presupuestado ante Hacienda. Y eso es lo que queremos hacer, que vuelva otra vez a esos programas, como por ejemplo el Seguro Popular, que sí, para mí sí era seguro y sí era popular, porque me tocó atender muchos pacientes. Yo también fui adscrito en el hospital regional 3 años. Yo trabajaba en la noche, hacíamos 4 o 5 cesáreas por noche, y me tocó que muchas familias de escasos recursos fueron beneficiadas por el programa de Seguro Popular, que ahora, pues, desgraciadamente no existe y ha hecho este tipo de cosas negativas para la salud de las personas. Vamos a regresar, porque este programa de Insabi no es como el Seguro Popular, no le llega. Tengo muchos amigos médicos en Nayarit que tienen Insabi y la verdad que le está yendo peor. Entonces, yo creo que el Seguro Popular sí era bueno. Claro, sus controles de corrupción, lo que se señale sin problema, pero que sí siga atendiendo a las personas sin que le cueste de su bolsillo a la persona, porque ahora acceder a los gastos catastróficos del Seguro Popular simplemente no existe. Los gastos catastróficos era un fondo federal para la atención del cáncer infantil, del cáncer en adultos, del infarto agudo miocardio, de la atención del recién nacido.
Y de partos, y de incluso partos, en condiciones difíciles.
Es correcto.
Y bueno, usted sabe del tema, me supongo que le encantaría presidir una comisión de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues vamos a estar al pendiente, algo que le quiera decir a nuestros radioescuchas.
Pues que los vamos a representar en la Cámara de Diputados Federal, que vamos a ser su voz, que conozco perfectamente las necesidades de salud y que eso me ha permitido también al recorrer todas esas comunidades ver otras necesidades que hay básicas y que vamos a cuidar muy bien el gasto, que sí se regrese el gasto que debe de ser a Puerto Vallarta de los municipios, que como ya le comentó el ingeniero Dávalos, es injusto de aportar pesos y que recibamos centavos.
Y se queja el gobernador. Exacto. De que dice, vamos a hacer un pacto federal porque se queja de lo que hace la federación con el Estado. Pero el Estado es lo mismo que hace con Puerto Vallarta. ¿Dónde están los recursos del laboratorio regional? Que todavía no lo pueden poner en marcha. ¿Cuánto tiempo estuvo parado? ¿Y qué beneficios tendríamos ahorita de ese laboratorio?
Muchos años.
Entonces, ahí están las cosas. Digo, esto no es de ahorita, ¿eh? No es de ahorita. Esto ya el rezago de la salud.
Tiene muchos años.
De muchos años. Yo cuando recorrí el distrito como reportera, me di cuenta de todo eso, de todo y de más. Entonces, sí requerimos gente preparada. Usted tiene un amplio currículum en esto, lo que es... No lo comento todo, amigos del auditorio, porque es muy amplio, me llevo tiempo, ya vamos a terminar. Pero aparte de que es médico general, desde luego, es... tiene una especialidad en pediatría. El doctor ya ha recibido pues varios cursos, varias pues aquí estamos leyendo de varios diplomados, se ha estado preparando en urgencias médicas, quirúrgicas, manejo integral del paciente grave, etcétera, etcétera. Tiene un amplio currículum en cuanto a la medicina se refiere. Le deseamos mucha suerte.
Muchas gracias, Susana.
Y ahí estaremos viéndolo en otra ocasión, en otra entrevista, para que venga aquí y nos hable del recorrido, de lo que le pidieron, etcétera, etcétera, y que nos manden sus boletines.
Claro que sí, te agradezco muchísimo.
Muchas gracias. Amigos del auditorio, nos vamos. Que tengan ustedes un excelente día en controles técnicos. Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, muchas gracias en la producción. Daniel Valencia, Enrique Telles, en la transmisión de redes sociales. Me despido de ustedes. Agradezco también a José Isabel Gómez en la producción general. Y nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana en Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó... Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.